toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Promover el crecimiento económico en América Latina es especialmente importante ahora, ya que la región continúa combatiendo el COVID-19 y mira hacia un camino hacia la recuperación, dijo el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador de Estados Unidos Michael Kosak. Estados Unidos es el principal socio comercial de más de dos tercios de los países del hemisferio occidental. A medida que las economías de la región comienzan a reabrirse, Estados Unidos trabaja para estimular el crecimiento económico en la era posterior al COVID-19 a través de su iniciativa América Crece. Los países de la región enfrentan una brecha de infraestructura crítica que limita el crecimiento económico. América Crece canaliza los recursos y la experiencia del gobierno de Estados Unidos para atraer inversiones del sector privado en infraestructura de energía, transporte y telecomunicaciones en toda la región. Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos a través de América Crece con 10 países: Panamá, Chile, Jamaica, Argentina, Colombia y más recientemente El Salvador, Ecuador, Brasil, Honduras y Bolivia. Estos acuerdos incluyen compromisos de los países socios para fortalecer la competitividad y la transparencia en línea con las mejores prácticas internacionales. U.S. International Development Finance Corporation, o DFS, es el Banco de Desarrollo de Estados Unidos y una herramienta fundamental para impulsar la inversión de América Crece. Estados Unidos espera que la DFS genere al menos 12,000 millones de dólares en inversiones en la región durante los próximos 5 años. Otro actor importante en la revitalización de las economías del hemisferio occidental son las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La democracia es esencial para construir una infraestructura confiable y un futuro de crecimiento económico en las Américas. La pandemia del COVID-19 ha subrayado la importancia de cadenas de suministro seguras, con socios confiables. Los países, incluido Estados Unidos, subrayó el embajador Kosak, deben reducir la dependencia de los productos manufacturados chinos. Es por eso que Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro estadounidenses y reconstruir las cadenas de suministro hemisféricas norte-sur. El objetivo es acercar el abastecimiento y la fabricación a casa. Estados Unidos seguirá siendo el mejor aliado para ayudar al hemisferio occidental a superar el desafío de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el crecimiento, dijo el embajador Kosak, sigue siendo la condición esencial para cimentar las instituciones democráticas y completar la visión de un hemisferio de libertad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando. Que no hay que retocar en la belleza del arte.
Radio Martí presenta Tú, la música, con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música, este programa que hacemos con todo aprecio para ustedes desde Radio Martí. Hay una variedad de formas, de estilos, de que se denominan géneros, o ritmos también se le dice, para crear música. Bueno, hay tantos como personalidades hay creando, o sea, la personalidad del creador y el ambiente que se desarrolla, porque tiene mucho que ver con los ritmos también, las costumbres de los países, la manera de sentir la música y de expresarla, que se va sentando a través de esos diversos géneros en cada país. Cuba es un país rico en géneros. Se puede decir que es un país que posee un verdadero tesoro musical en sus géneros, subgéneros y estilos. Tan es así que la música cubana sigue siendo uno de los hechos culturales que más atención ha llamado sobre nuestro país, aún en los tiempos más difíciles, cuando no existía internet ni YouTube, que son herramientas que ya es prácticamente imposible detener que fluya la información de la manera que lo hace a través de ellas, ¿no? Yo creo que fue el musicólogo Leonardo Acosta, saxofonista, jazzista, y arrebatado a los nervios, que era un tipo maravilloso. Yo siempre he leído a Leo ávidamente, y el primero que me hizo reflexionar aquello de que ningún género tiene un padre absoluto, y la evolución propia de la práctica diaria unida al ingenio inagotable del ser humano es el que impulsa a cambios, innovaciones, y la evolución que en un mundo musical tan rico como el nuestro, con tantas influencias, llega a maravillar aquello que se adentra por primera vez en nuestra música. Tanto como los que llevamos una vida entera en ella, que también nos sigue maravillando, ¿no? Uno de los géneros que ya se van asentando en Cuba es el danzón. O se le llama así a un complejo de música que deriva en el danzón como su elemento más fuerte, ¿no? Aunque, bueno, ya después vinieron evoluciones modernas, porque habría que echar mano a la danza que viene desde las influencias coloniales en Cuba, europeas, ¿no? La contradanza, que mucha gente también dice que entró, que le decían contredance, cuando la rebelión de los haitianos, que emigran después para Cuba, y algunos incluso más allá, dicen que en 1762, cuando ya llegan los ingleses a la toma de La Habana, pues venían con la country dance que estaba de moda, la danza campestre, que estaba de moda en aquella época. Pero lo cierto es que de ahí nació la danza, que tenía motivos más europeos al principio, y la contradanza se le llama ya después cuando empieza ya la célula rítmica cubana, como el cinquillo, le cabe la clave, todas esas cosas que la cubanizan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fue en 1879 que se estrena en el Liceo de Matanzas un danzón, pero que ya había aparecido anteriormente, ¿no? Me refiero a Alturas de Simpson, que eso lo hizo Miguelito Failde. Claro está, yo decía que nadie es dueño absoluto de un género, pero cuando aparece una variante un género ya se anuncia como tal, esa varita mágica que se llama publicidad, hecha a volar a través de un hit que se pega en la radio, disco, televisión o que se reconoce en la prensa o se edita en partitura como en los tiempos antiguos, la personalidad del director se destaca y carga con la paternidad. Ese éxito lo hace fungir como el padre de la criatura. Por ejemplo, cuando se hace Alturas de Simpson, es el que, por supuesto, Miguelito Failde fue el autor y dedicado a su barrio. Vivía en el barrio llamado Alturas de Simpson, en Matanza. Y lo estrenó el 1 de enero de 1879, porque fue un suceso cuando lo estrenó. Aunque hay historiadores que mencionan que el danzón existía desde 1855 y hay evidencias de uno tocado en Matanza en 1872. Pero como fue el 1 de enero en el Liceo de Matanza, en la fiesta que abría el año nuevo, un año después de la paz de San Juan, pues bueno, llamó mucho la atención, pero el mismo Failde, Alejo Carpentier, lo citaba como autor de cuatro danzones, y entre ellos fue el que hizo Alturas de Simpson en 1877, lo estrenó el 1 de enero de 1879. Pero bueno, escuchemos Alturas de Simpson. Thank you. Por supuesto, el danzón evoluciona, como evoluciona todos los géneros. Un poco más allá, creo que fue como 1911, por ahí, a muchos creadores ya habían aportado, ¿no? Habían puesto su aporte para el bien de esa evolución del danzón. Y a don José Uffé se le atribuye una cierta fusión con el son en la última parte de los danzones, lo que le llaman los tríos, tres tríos, ¿no? El tercer trío ese, pues ya tenía elementos de son como una especie de montuno. Escuchémoslo dónde fue, porque bueno, se señala como el primero que aparece de esa corriente, de ese estilo, el bombín de Barreto, por Antonio María Romeu. Claro, después siguió evolucionando todo, viene el surgimiento del mambo, digamos, Damaso Pérez Prado, que fue sin duda la figura central del género, pero cargando con la acusación de secuestrador de la criatura. Mientras Arsenio Rodríguez, con el ritmo Diablo, que fue su versión sonora del son, tras la llamada renovación orquestal, reclamaba la paternidad del ritmo, y también por su lado, Orlando López, Macho López, el hermano de Cachao, exhibía la prueba del danzón mambo en 1938 desde la orquesta de Alcaño y sus maravillas, por lo que el maestro Antonio Alcaño también reclamaba al recién nacido. Hay una cosa que es interesante en esto, porque el danzón mambo como tal es una palabra que viene de un dialecto africano, posiblemente creo que es el yoruba, no estoy muy seguro, o uno de los dialectos, porque lo cierto es que ya se utilizaba esa palabra, lo que pasa es que ya se le denomina así al mambo. También hay una cosa, en los sones más elaborados ya con orquesta y con jazz band, pues entonces se hacía un interludio y era la parte del mambo, se le decía entre los músicos. Pero bueno, Escuchemos al que se registró primero con ese nombre, el danzón Mambo, de Orlando Macho López, por Alcaño Sus Maravillas. Si Damaso lo hubiera puesto al ritmo Tabaracafuiti, no sé, o cualquier otro nombre, no hubiera resultado tan polémico. Pero ponerle Mambo desató la tempestad, que trajo racha de viento fuerte como imitador de Stan Kenton, Ladrón del Diablo de Arsenio y tantos otros. Yo conocía a Damaso Pérez Prado en México en 1987, y siempre lo había admirado mucho, por muchas cosas, porque era un musicazo. Y tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones, de verdad. Siempre con la curiosidad natural despertada por su obra, ¿no? Aunque lamentablemente nunca le hice una entrevista periodística en toda la regla. Era una etapa donde yo no tomaba en serio, a pesar de que ya había, bueno, empecé mi carrera estudiando periodismo. Pero el problema es que nunca me senté con él y podía haberlo hecho. Eso lo lamento profundamente, ¿no? Y entonces en 1987 me dijo a mí lo siguiente. Yo tomé el mambo del ambiente. Ah, porque yo lo había preguntado, por supuesto. Yo le dije, ven acá, Damaso, ¿qué volá con el mambo? ¿Es verdad que existía? Y dice, no. Y es cuando me dice a mí, yo tomé el mambo del ambiente, de lo que estaba sonando, pero como yo lo sentía. Aunque es verdad que a mí me había impresionado mucho el sonido de los metales en los arreglos de Arsenio, eso sí me lo dijo. Lo que me llevó a pensar, ¿a quién no? Una influencia tan fuerte es muy difícil de ignorar. Y prácticamente todos los creadores poseen ciertas influencias cuando empiezan a componer. Pero una influencia no quiere decir exactamente imitación. Pérez Prado compuso verdaderas maravillas que no se parecían a nadie. En Mambo número 5, ¿cómo se llama? El número 8 famoso, Caballo Negro, Qué Rico Mambo, y otros más. Pero independientemente del éxito que tuvo, que se parecía a Stan Kento, porque él trató de lograr el sonido de las bandas americanas. Como le pasó a Chico Farri, como le pasó al mismo Mario Bauzá, que se enamoraron del sonido de la Big Bang. La Big Bang es uno de los espectáculos más hermosos que hay, que te entra por oreja. Ahora, hay una cosa, Pérez Prado después siguió haciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, Blossom Cherry, Cerezo Rosa. La versión de Pérez Prado en Manicero, lo que hizo con la comparsa de Lecuona, donde se alardea de su calidad de pianista. Y también tuvo hits mundiales, Patricia. Ese tema de Pérez Prado fue el tema de La Dolce Vita, la famosa película que hizo época. Tequila, otro hit mundial. Después, en la creación y difusión del dengue, y la maravillosa y increíble Suite Exótica de las Américas, de 1963. El tema de Dos Mundos impactó tanto al cineasta Santiago Álvarez que lo tomó como música para el material que preparó cuando la muerte de Che Guevara en Bolivia, a pesar de que Dámaso Pérez Prado ya se había ido de Cuba y nunca quiso regresar. Y lo dijo, cuando lo invitaron una vez a Cuba y se dijeron, mientras esté ese gobierno no voy a Cuba, lo siento mucho. Pero bueno, Mambo número 8, Dámaso Pérez Prado. Fíjense en el sonido, en la ecualización del eco, de los metales, la percusión, que tiene una manera de ecualizar y de presentar el sonido de sus obras con su orquesta que no se parece a nadie. lo que yo decía, en la ecualización de sus grabaciones hay un timbre que quizás se pudiera considerar como una leve exageración en las cámaras de eco y la de resonancia, pero lo distinguía como un sonido único, fácilmente identificable, del cual se adueñó. Y por eso, al igual que la brillante variante que le debemos al gran Bebo Valdés, el Batanga, no proliferó más. Batanga fue un monstruo de creación también, pero la gran belleza de ambas expresiones musicales radica en la difícil ejecución que exige ingenio y maestría que no está al alcance de todo, además de los arreglos del tratamiento que hacen los castas para que resulte. Bueno, vemos una vez le preguntaron qué pasó con Juan Batanga y se murió de muerte natural. No todo el mundo la arreglaba, la componía y la tocaba también, ¿no? Batanga bailarás por el gran Bebo Valdés.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
Vale, otro caso que fue también de una pelotera de alquilar balcones fue Chachachá. Para Cario Silviano Mondejar Soto, o sea, Ninón Mondejar, para el público, fundador de la Orquesta América. En 1942 tenía como primer violín y arreglista a Enrique Jorrín, quien fuera director musical de la Charanga América de 1946 a 53. Y ambos reclaman, incluso de manera poco elegante, terminando la relación entre ellos muy mal, la paternidad sobre el Chachachá. Pero ya el Chachachá había traído bastante bronca. Pegó en México de una manera tremenda. Pero bueno, vamos a escucharlo. El Chachachá más famoso, que fue una cosa espantosa, ¿no? La Engañadora, de Enrique Jorrín.
A Prado y Neptuno iba una chiquita de todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita y en forma de tratan de engañar.
¡Me dijiste!
Ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar.
Ninón fue el organizador que creó el caldo de cultivo para la variante genérica, y cuando convoca a Jorrín, ya este es un arreglista de éxito con números de Alcaño y sus maravillas donde tocaba. Pero es en América que hay el estímulo y herramienta para desarrollar su obra a partir del danzón, sobre todo al estilo de danzón del nuevo ritmo de Antonio Alcaño y sus maravillas, que también innovó desde ahí, fue el hombre que le mete la tumbadora al danzón también. Ninón, por supuesto, es un hombre que además de una madurez, le llevaba a Jorrín unos 12 años, ya posee una experiencia como director Ninón, además de una relevante trayectoria política. Él era militante comunista, incluso reunió a los directivos de la Sociedad de Recreo, los Jóvenes del Silencio, Silvestre, Fraternidad Infantil y Estudiantil, y crea la Federación de Sociedades Juveniles. Y él arreglaba, le daba precios especiales a todas esas sociedades para tocarle y que, bueno, siempre lo llamaran, ¿no? Había una emisora muy fuerte, la 1010, que era auspiciada por el Partido Socialista Popular. Cuando cayó el Partido Socialista Cubano, era un partido más de los varios partidos de la libertad de multipartidista que existía en el país. a pesar de todas las barbaridades, la dictadura, todas esas cosas, que Cuba nunca estaba tranquila en ese sentido, ¿no? Y pues tenía esa filiación de un público excelente, de jóvenes, asegurada. Y él decía que encargó a sus músicos que escribieran letras y estribillos sobre las citadas sociedades, donde se mencionaran sus nombres. Parece que por el éxito de esa intención se le llamó a la América los creadores del son cantado. Pero ya existía la mora de Liceo Grenet de 1914, que la había estrenado Juan de la Cruz en vida. El danzonete de Aniceto Díaz, rompiendo la rutina, que desde 1929 estaba tocando, y de allá, desde 1935, ya estaba Barito Díez, estaba cantando con don Antonio María Romeo, que inteligentemente don Antonio, un super músico de esa familia bendita de la música cubana, los Romeo, llevó al formato del danzón, al formato estructural y sonoro del danzón, canciones de los trovadores. Acuérdense que la trova nunca gozó. En primer lugar, yo creo que porque no era lo más popular en sentido, la canción de la trova siempre ha sido una canción para ponerse a pensar, más que para bailar. Y entonces, pues a partir de ese momento, ellos no conocían muchas canciones del gran público. Y cuando el danzón, que está de moda, lo arregla don Antonio y lo canta Barbarito, pues entonces ya voló. Pero escuchemos el primer danzón cantado que se habla, La Mora, de Liceo Grenet, por Barbarito Díez con don Antonio.
Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora, allá en la silla hay una mora que tiene los ojos más lindos de un lucero encantador. Ay, mora, acábame de querer, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora.
Ahora, volviendo a Chachachá, fue una lograda estrategia de Ninón. Pero para mí Jorrín era quien mejor explicaba el porqué Chachachá. En una entrevista, me acuerdo, bueno, él dijo más o menos, construí algunos danzones en los que los músicos de la orquesta hacían pequeños coros. Todo evidencia que fue por la indicación de Ninón, pero Jorrín no lo reconoce en su disgusto. Gustó al público, tomé esa vía. En el danzón Constancia intercalé algunos montunos conocidos y la participación del público en los coros me llevó a hacer más danzones de ese estilo. Y le pedí a la orquesta que cantaran al unísono para reforzar la melodía. ¿Por qué? Porque como él, se hacía en base a que la gente le gustara los estribillos y lo cantara, pues para que lo oyera claramente sin la voz que podía extraer armónicamente y hablarla por otro lado, ¿no? Y entonces, cuando surge Jorrín, pues empieza la bronca entre ellos, incluso se cuenta que se fueron a las manos. Pero ya en México había triunfado Chachachá, entonces, ¿qué hace? La América se va para México, y Jorrín también se va para México. Y estuvieron las dos orquestas, hicieron una buena temporada en México, pero perdieron mucho tiempo en México y en Cuba, que era Plaza Fuerte. Se ganaba más dinero que en México. Pues también estuvieron mucho tiempo y eso le permitió a otras orquestas salir, como Melodías del 40, Fajardo y su Estrella, Sensación, Aragón. Y ya cuando ya vuelve a América ya no era lo mismo. Se creó la América, o sea, una variante de la América, y se creó también una serie de charangas que proliferaron de una manera espantosa en todo el país. El chachachá duró varios años en el trono, pero el que fue a Sevilla jamás su tronco endereza. O sea, se perdió la oportunidad de liderar el mercado, porque siempre tuvieron trabajo. A finales de la década de los 50 llega la pachanga, pariente cercano del merengue dominicano. Hay otra bronca, porque Claudio Cusa, nacido en Baracoa y conocido artísticamente como Eduardo Davison, saca su ritmo en 1959, que bien acogido, fue muy bien acogido por el público y también incorporado rápidamente al repertorio de la charanga. Eduardo Davison emigra tempranamente y en los Estados Unidos, fundamentalmente en New York y Los Ángeles, la pachanga tuvo cierto éxito. Pero inmediatamente fue acusada por varios músicos, entre ellos Arsenio, que era muy exigente, que era una copia del son de Chivo, Capetillo y otros nombres de una antigua variante sonera. De todas formas, fue bastante efímera en su vida como ritmo de moda, porque ya seguía la pachanga a cuestionar, ¿no? Pero escuchando cómo sonaba, la sublime que le pusieron la pachanguera de Cuba fue quien le estrenó la pachanga.
Señores, que
las maracas que ríen, siento mi cuerpo.
Con el son no hay discusión sobre su origen por allá por las lomas guantanameras, bajando hacia Santiago de Cuba e inundando la isla de sabrosura y orgullo nacional. Se habló primero del llamado tiempo muerto. Primero se dijo que había el son de la Mate Odora, que era una tonada de ritmo rápido, pero no fue el son, que ya a partir de tres empieza una acentuación distinta. Y cuando llega a La Habana se completa con las improvisaciones más rumberas de La Habana, que era la capital de la rumba, en Matanza. Entonces, se habla del tiempo muerto, que eran los periodos inactivos entre zafra y zafra azucarera, que obligaba a los obreros agrícolas a emigrar de un lugar a otro, y se dice que pasearon por toda La Habana, por todo el país, los géneros, y así llega el son a La Habana. Pero después vino la tesis de que en 1909, cuando la creación del ejército permanente, es que llega el son a La Habana realmente, porque destacan a soldados que eran músicos, tocaban tres y tocaban son en distintas provincias, entre ellas La Habana. Ahora, hay otras variantes, como el sucuzuco. El sucuzuco se establece en Isla de Pino, y yo creo que es la única mujer a que se le atribuye la creación de un género. Fue Bruna Castillo, la bisabuela de Mongo Rive, que fue la creadora de sucuzuco, que es como lo llaman los pineros, no sucuzuku, es sucuzuco. Y ella continuaría con el desarrollo de género a su estilo y formación y condiciones, pero después llegó Mongo Rive, y olvídate, Mongo es el rey de sucuzuco. Una persona maravillosa que vive en La Fe, Santa Fe antiguamente. Vamos a escuchar uno de los sucuzucos más simpáticos de Mongo Rive. Yo quiero bailar con María Elena.
Y yo conocí una nena muy linda, muy bailadora. Y yo conocí una nena muy linda, muy bailadora. Que baila, que da la hora. Y se llama María Elena. Ay, María Elena.
¡Ah! Yo quiero bailar con María Elena, mi sucuzuco.
Y yo bailo, señor.
Yo quiero bailar con María Elena, mi
sucuzuco. Y lo rico que lo hace.
Hay una serie de variantes que después se van desarrollando, ¿no? Porque independientemente de todas las variantes que vinieron después, las innovaciones de Asenio en los 40 primeros, en las renovaciones orquestales, y lo que yo, para mí, me da la impresión de una segunda renovación orquestal es cuando sale Bambán al mercado en los 70. Los aportes de Pupi Pedroso en el piano, José Luis Changuito Quintana, en definitiva, en la percusión, una manera de tocar completamente diferente, pues ya le dio una vuelta, ¿no? En la canción Desde Tristeza, que hay quienes afirman que no se tocaba como bolero cuando don Pepe Sánchez la compuso, pero ya fue tomada como el primer bolero. Después vino Feeling, La Nueva Trova. Pero lo cierto es que, brete aparte, tenemos un hermoso tesoro que agradecer a todos aquellos que nos alivian la vida con sus ritmos y melodías. Ya sea con alegría o tocándonos el rinconcito de la ternura que todos llevamos dentro. Por eso resulta vital ahondar cada vez más para poner al alcance de todo nuestra hermosa historia musical, donde por suerte abunda mucho más la belleza que la discordia. Y vamos entonces ahora con también algo polémico, la utilización del rap en algunas de las canciones. No es maldito ningún género, ni el reggaetón ni el rap, sino hay género, o sea, canciones, piezas musicales malas, de mal gusto, y hay otras buenas. Escuchen, Cuba Soy Yo, de Los Tres de La Habana, junto a Erika. Cuba Soy Yo.
Vive la vida cantando que se te va.
Los Tres de La Habana.
Que se te va.
Edica.
Que se te va.
Mauro.
Vive la vida cantando que se te va.
Ahí nada más.
Que se te va.
¿Cómo?
Que se te va.
Sí.
Hay gente que no repara en tantos detalles. Hay quien grita en su casa, pero no habla en la calle.
Tan callado.
Duele tanto el silencio.
Bueno, bien, queridos amigos, como dicen los tres de La Habana, aunque no vivo en Cuba, Cuba soy yo. Porque la patria no se lleva en un pasaporte, ni en un carnet de partido, se lleva en el alma. Así que le doy las gracias por su atención, gracias a Fuentes Viñoli por su concurso en la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Mar-